¿Y si pudiésemos narrar nuestra vida solamente con música? Encontrar la sonoridad que explica una emoción. Conoce biografías que solo la música puede contar. El soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.
El soundtrack de una vida.
Activistas, fotógrafos, escritoras, periodistas, críticos de cine. En nuestra segunda temporada 2025, recibimos a grandes figuras que nos revelaron historias inesperadas. Acompáñanos en este recuento imperdible. Hoy está con nosotros Nuria Kaiser, quien recientemente publicó Bravas, que contiene relatos como El secreto para un buen matrimonio, Paraísos perdidos, Baby Blues, Un nuevo orden, Cosas hermosas, Lluvia de olvido, o el que da título al libro justamente Bravas, un libro bellamente editado por Ficticia. Vamos con La ciudad de la furia, Soda Stereo. Ya prefigurabas un poquito que Soda Stereo aparecería en algún momento de este recorrido sonoro. ¿A qué se debe?
Ay, es que yo creo que todos tenemos alguna canción de Soda Stereo en nuestro haber. Y La ciudad de la furia creo que me recuerda a mi primer momento amoroso, sobre todo con esta canción, con esta versión Unplugged, que me parece que fue de los primeros Unplugged que salieron, uh-huh. Que es un disco uh-huh. maravilloso. Y esta canción que canta junto con Andrea Echevarri de Aterciopelados me remite a mi primer amor, en realidad, y cómo él me llevó a descubrir un poquito más adelante de la etapa que contaba yo anteriormente, un mundo muy nuevo. Creo que también cuando uno tiene su primera experiencia amorosa, redefines o te empiezas a definir en la soledad, digamos, ¿no? Entonces Soda Stereo me acompañó en esta época y me acompañó también años después. Creo que, bueno, es un grupo que a la fecha sigue muy vigente en mi vida. Si pudiera elegir, yo creo que un soundtrack de este sería Soda Stereo, porque me acompañó desde esa época hasta la actual. Entonces, digo, y también Cerati como solista, pero creo que me remite a esta época, a mi primer amor.
Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules.
El soundtrack de una vida, recuento de fin de temporada. En 2025, Alan Fiss publica Retrato en Voz Alta, volumen 2, en el que luego de 13 años nos presenta un nuevo segmento de trabajo frente a las y los artistas plásticos y también fotógrafos y fotógrafas que han desarrollado su arte en México, con entrevistas y textos de Irma Cermeño bajo el sello Fiss Foto. Otros de sus libros son La recompensa de los necios bajo el sello Catalyst, sobre emprendedores y emprendedoras que logran el éxito. Carlos Carrera, The Architecture of Lines, Light and Luxury, bajo el sello de Rizzoli, seleccionado, por cierto, en la segunda Bienal Fotográfica Héctor García. Es ganador del premio Fotógrafo del Año en los Mexico Fashion Digital Awards. Así que bueno, pues una trayectoria muy interesante la de Alan Fiss, quien ahora nos platica acerca de su vinculación con Modest Mouse. Has elegido para continuar este viaje sonoro, Alan Fiss, Float On.
Cuando yo me graduó y pongo mi estudio, empecé a dar clases en la activa fotografía y, o sea, Modest Mouse con este álbum que era We Were Dead Before the Ship Even Sunk, siempre estaba por alguna razón puesta en el estudio cuando estábamos ahí en la activa. Y entonces marca este momento justo en donde mi carrera empieza a crecer, donde empiezo a hacerme de un hombre, los clientes empiezan a tener más confianza en permitirme proponer y hacer cosas diferentes. Justo en esa época entro a trabajar como editor de foto en la revista Elle, y ahí es donde realmente empieza fuerte mi carrera y mi reconocimiento como fotógrafo en el ámbito, además, ahí de la moda. Esta pieza siempre estaba como presente en el radio, como muy emblemática de ese inicio de mi carrera ya como fotógrafo profesional. Tuvimos la suerte de trabajar con Los Ángeles Azules, de las revistas Top Models. En la música me encanta. En GQ les hicimos su portada de 5 años, por ejemplo. Entonces tenemos ahí a Leonardo de Lozán, a Jay, a Alex Sintek, a Alex Lora y a Tito de Molotov. En la portada los ponemos a todos traje negro, corbata negro, camisa blanca, muy Men in Black. Ahí yo les propuse que después de hacer esa, digamos, safe y dentro de esa línea, le dimos un personaje a cada quien. A Alex Lora lo hicimos Captain Cook. A Jay lo pusimos a brincar y hace como si fuera Bruce Lee. Luego Tito lo pusimos como Napoleón. A Alex Sintek lo pusimos como Charlie Chaplin. A Leonardo lo pusimos como Naranja Mecánica. Fue un escándalo verlos a todos ellos transformados en estos personajes, más allá de lo que sí son ellos. Y fuera de eso, todo este proyecto de Retrato en Voz Alta son puros artistas plásticos consagrados en el primer libro, ese libro que salió hace 13 años, ¿no? Donde tuvimos todavía la suerte y el privilegio de retratar a Leonora Carrington, que llevaba 30 años de no dejarse retratar. Gente como Juan Soriano, como Raúl Anguiano, Rafael Cauduro, Felgueres, Feliciano Béjar. Muchos de ellos pues ya murieron. El privilegio de que nos recibieran en su estudio, que nos platicaran sus historias, sus miedos, más allá de lo que hacen y estudian y logran. Y poderlos retratar en esa parte de sacar su esencia. Por fin este año pudo salir el segundo tomo. Muy en la misma línea, pero con un avance de 13 años. No hay gente también como Damián Ortega, ahora está Graciela Iturbide, está Flor Garduño, Lourdes Almeida, Vida Jovanovich, y gente que hoy son muy relevantes como Gabriel de la Mora, Alberto Castro de Leñero, Vicente Rojo, que también ya murió, Gustavo Pérez, Joy Laville, Jan Hendrix.
We'll all float on anyway. Well, I think you'll make it.
El soundtrack de una vida, recuento de fin de temporada. Comunicador, conductor de televisión, locutor, publirrelacionista, influencer y personalidad de internet, Johnny Carmona nos acompaña en este capítulo en el que vamos a descubrir 10 emociones, 10 experiencias a partir de igual número de canciones. Vamos con una intérprete y compositora de pop japonesa. Se trata de Kohmi Hirose. Esto se llama Groovy. ¿Qué tiene que ver contigo, Johnny Carmona?
Pues mira, ya acercándonos a la adolescencia, hay un anime japonés que se llama Sakura Card Captor. Últimamente me he enterado mucho más o he concretado la información de la relación que hay entre México y Japón desde los años 90, que se compró muchísimo material para pasar en la televisión y que muchas adolescencias y pubertades crecimos con anime japonés. Pero yo soy más de Sakura Card Captor, que es esta niña que por accidente abre un libro y desata unas cartas y después a través de magia las tiene que recobrar. Entonces pasaba la caricatura, pues, y el tema final con la traducción en español era muy bonita porque hablaba como de ir a la gran ciudad y pasársela bien y todo. Entonces, esta es la versión japonesa, pero es una canción que además da mucha alegría, ¿sabes? O sea, a mí me gusta mucho como ir caminando y entonces pasa el metrobús y te da el sol en la cara y sientes alegría de, pues, simplemente tener un día urbano, ¿no? Entonces, eso es lo que me trae ahora esta canción. Bueno, la primaria, secundaria y preparatoria, en general, mi educación básica fue muy complicada porque, por un lado, fui un niño hijo de maestra, empujado a la excelencia constantemente. Y por otro lado, pues no cubría yo las cuotas de masculinidad requeridas para los 80 y 90. Entonces, claro que pues los otros niños lo marcaban y se burlaban y había como pues este acoso escolar que incluso yo lo he dicho pues, en múltiples foros. Yo sufrí acoso escolar incluso antes de que se acuñara el concepto y se llamara bullying, ¿no? O sea, porque pues en realidad te molestaban los del salón y listo. O sea, no había como esta preocupación académica de sistema que afortunadamente sí hay hoy en verificar y supervisar las interacciones de las infancias y de las pubertades desde este señalamiento de la diferencia, ¿no? Porque pues en realidad no te das cuenta. O sea, yo la verdad es que no sabía que yo era diferente. Más bien me empecé a saber diferente hasta que los otros me lo empezaron a decir. Incluso yo me enteré que yo era una pubertad LGBT antes de saberlo, yo, o sea, la gente ya me lo decía, o sea, había palabras antisonantes y palabras, pues sí, denostativas, mucho antes de que yo siquiera concebiera las cosas, ¿no? Yo salí del closet hasta el 98, yo ya tenía 18 años, entonces, en realidad, todo mi proceso fue ir descubriendo, además, en un momento donde, pues, no había internet, no había tantas cosas como qué hacer. A mí, la radio pública también me ayudó mucho a entender mi sexualidad gracias a Patty Kelly y a Anabel Ochoa, ¿no? De escucharlas. Y fue muy interesante como empezar a entender parte de escuchar, o sea, en ese oasis, ¿no? Que había de información y también con Triple G, con Eduardo Iniesta, ¿no? En algún momento que también hicieron un programa en donde eran tres hombres gays, súper rompedor para el momento, ¿no? Para estos finales de los 90. Entonces, a mí todas estas canciones del anime, las princesas de Disney, se convirtieron en un refugio, ¿no? En este deseo de escapar un poquito y de estar ahí en esta como caverna llena de tesoros que era mi cuarto, ¿no? Entonces hay como esa analogía.
¡Suscríbete al canal!
El soundtrack de una vida. Recuento de fin de temporada. Hoy hablaremos de tacos al pastor y mucho más con Iván López Reynoso, director de orquesta, cantante en la tesitura de contratenor y pianista orgullosamente guanajuatense, que se encuentra en una gira mundial que incluye este 2025 Macbeth de Giuseppe Verdi con la Ópera de Atlanta, conciertos con la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria, Don Pasquale de Donizetti con la Opera House de Zurich y la Bohème de Puccini con la Ópera de Santa Fe. Además, presentaciones con las principales orquestas de México. Iván,
esto es de Paul Dukas, El aprendiz de brujo, interpretada por la Filarmónica de Berlín en esta versión que he seleccionado. Espero que te parezca bien.
Absolutamente.
Música de fines del siglo XIX y que es conocida ampliamente entre toda la población por haberse utilizado en la película Fantasía de Walt Disney. A ti particularmente esta música, ¿qué te remite, Iván?
Bueno, pues Fantasía es la razón por la cual yo soy director de orquesta. Mi abuela materna, cuando yo cumplí 2 años, de regalo me dio el VHS de Fantasía de Walt Disney, y yo con 2 añitos, pues obviamente no me acuerdo de lo que te estoy contando, pero me enamoré loca y perdidamente de esta película y especialmente del Aprendiz de Brujo de Paul Dukas. Me cuentan mis papás que yo aprendí a manipular el VHS para adelantarle y regresarle y ver la película N cantidad de veces, que cuando yo vi que Stokowski se subía al podio a dirigir, yo vacié el buró del cajón del buró del cuarto de mis papás, lo volteé, me subí al cajón del buró y empecé a, con un popote, a imitar los movimientos de Leopold Stokowski. Así es que Fantasía me conecta con ese niño ávido de escuchar música, de descubrir lo que era la música, de ir aprendiendo poco a poco de qué se trataba este mundo maravilloso y fascinante. Y estas tres primeras canciones del viaje que me remiten a mi infancia son particularmente esas tres, un recuerdo que siempre será muy emocional, muy personal, muy cercano a mi familia. Y El aprendiz de brujo obviamente todavía es una de las obras que más disfruto dirigir y que siempre me llevarán en ese viaje sensorial y emotivo a la infancia. Yo era un niño un poco inquieto, pero no inquieto en el sentido latoso. Yo nunca fui latoso, ni berrinchudo, ni mucho menos. Pero yo era muy inquieto porque era muy curioso y me gustaba investigar, me gustaba explorar, me gustaba la música, me gustaba aprender cosas fuera de lo común. Decir fuera de lo común es ahora tal vez no muy vigente, porque ahora tenemos acceso a todo, ¿no? Ahora en el 2025 tú das el clic a un dispositivo electrónico y puedes ver un concierto de la Filarmónica de Berlín, pero en 1992 no podías hacer eso. O sea, cuando yo era niño tenías que comprar el VHS o ir a los conciertos de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato para tener un acceso un poco más directo con la música clásica. Así es que a mí me gustaba mucho eso, a mí me gustaba ir a los conciertos de la orquesta, me gustaba correr en el callejón de mi casa, me gustaba jugar escondidas, me gustaba el chapulín colorado y me gustaba andar en bici.
Thank you.
El soundtrack de una vida, recuento de fin de temporada. Actor de cine, teatro, televisión, conductor. Hoy está con nosotros Rodrigo Murray. Rodrigo, muchas gracias. Qué enorme gusto.
No sé qué tenga que ver I Wanna Hold Your Hand de los Beatles y quiero rascarme aquí de tintán. ¿De qué se trata esto que nos propones para hacer este llamado crossover o mezcla?
A mí me parece que uno de los mejores, si no es que el mejor actor más preparado que ha tenido este país, fue Tintán. Bailaba, cantaba, actuaba, escribía, producía. Era un todoterreno, completísimo, genial, divertido. Y entonces Tintán tiene una versión junto con su compadre Marcelo, que es muy divertida, basada en esta primera rola de los Beatles que se llama I Want to Hold Your Hand, ¿no? Y ellos tienen una versión muy castellanizada, muy divertida, que dice, oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí.
Wow.
Y entonces vas a oír, es muy divertida, pues es muy de la época y que está claramente inspirada en este éxito gigantesco de los Beatles y que me parece que concuerda mucho con mi sentido del humor. Tiene una cosa que a mí me divierte, la solemnidad no me gusta, el aburrimiento lo detesto y entonces no es que no me tome las cosas en serio, pero no me las tomo tan en serio, ¿no? Entonces de pronto hay que soltar un poco y decir, bueno, vamos a divertirnos y a oír a Tintán como era él. Yo estoy seguro que Tintán tampoco era un hombre aburrido, ni mucho menos, ¿no? Y entonces por eso quise hacer esta versión de mezcla entre una canción y la otra. Yo aprecio mucho lo que hicieron mis padres con nosotros porque nos dieron la oportunidad de pensar, de desarrollar la imaginación y de argumentar. Si tú eres capaz de argumentar y tu argumentación es válida, tendrás la razón, aunque te prohíban hacerlo. Entonces, creo que eso yo lo entendí y mis padres me dieron toda la libertad. Y entonces, yo cuando decido ser actor, mi padre me dice, bueno, pues vas a estudiar la carrera y no es que el actor tenga que ser un tipo que se para frente a una cámara y hace, ¿no? Hay cierto tipo de preparación muy importante como cualquier otra carrera y yo se lo agradezco profundamente el día de hoy. Yo doy clases en la universidad hace un poquito más de 10 años y eso se lo agradezco muchísimo también por la insistencia y le devuelvo a la UNAM de alguna manera todo lo que la UNAM me dio a mí. Con esto quiero decir que sí, en efecto, yo nunca usé, gracias a su educación, la tarjeta de presentación como soy hijo de, sino yo soy yo. Y alguna vez, años después, me dijeron, oye, pero tú eres hijo de fulano. Sí. Ah, mira, ¿y por qué nunca nos habías dicho? Pues porque nunca me lo habían preguntado, ¿no? Porque no es mi tarjeta de presentación. Cada quien hizo su carrera. Y son dos carreras distintas. Él trabajó de guapo toda su vida, cosa que en mi caso, pues claramente nunca, ¿no? Evidentemente. Y eso me divierte en lugar de deprimirme. Creo que hay que aprender también a reconocer. No es que los actores tengan que ser guapos para nada, pero vivir a la sombra de un actor tan famoso, tan guapo, con una carrera tan exitosa, pues yo me puedo quedar cruzado de brazos o hacer la mía. Y opté por hacer la mía. Y creo que en gran medida lo que me gusta es también no solamente burlarme, porque la burla es, como decía Oscar Wilde, el regalo que hacen los míseros mortales a los dioses, ¿no? Esa es la burla. Y me puedo burlar de mí mismo. Y a partir de ahí creo que puedo entonces entender también, pues, al resto. Oh, yeah, I'll tell you something.
Tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí. Quiero rascarme acá. Quiero rascarme aquí. Oh yeah, dame tu mano. Que tengo rico comezón. Oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rascas, siento que...
Más entretenimiento, cultura, información y buena música. La mejor programación radiofónica ahora al alcance de tu mano en www.imer.mx/programas. Descubre las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio y encuentra más capítulos de El Soundtrack de una Vida. El Soundtrack de una Vida, recuento de fin de temporada.
Poeta que la música es una forma misteriosa del tiempo. En un momento regresamos. El soundtrack de una vida. Ya regresamos.
Busca más capítulos de El Soundtrack de una Vida en www.imer.mx/programas. Allí encontrarás también las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio para que las escuches cuando, dónde y como quieras. El Soundtrack de una Vida, recuento de fin de temporada. Como periodista de radio y televisión y con su popular personaje Amanda, ha logrado un impacto positivo en la apertura de los medios de comunicación y ha ganado respeto como activista en temas de género.
Habla de esta parte de Memo y de Amanda como súper, no quiero decir entregado al amor, pero sí como muy dispuesto a ver qué el amor tiene para ofrecerme en temas LGBT.
Bienvenido Guillermo Barraza, quien hoy viene caracterizado como Amanda, a quien seguramente han visto en televisión y en redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Vamos con Evanescence. Escucharemos My Immortal.
Justo yo estuve en la época de los emos. Yo no era emo, yo era rockera según yo, pero My Immortal es mi canción favorita en el mundo mundial, justo porque habla de esta inmortalidad, ¿no? Digo, resurge el tema de la secundaria y esta etapa como mucho más oscura mía por la trascendencia de mi padre. Entonces, My Immortal me lleva a ese momento, ¿no? Como a ese dolor, a ese sufrimiento, a querer que las cosas sean inmortales, a querer externar estas ganas de llorar que no podía en ese momento porque ni siquiera podía hablar del tema. O sea, en mi casa no se hablaba del tema de mi papá, por ejemplo. O sea, fue un tema completamente complicado para mí, y en este desarrollo, sobre todo en la secundaria, donde creo que forjas tu mayor identidad, los psicólogos dicen que a los 7 años ya tienes como una personalidad, pero yo diría que durante la secundaria es cuando agarras ya tu estilo, como tu propia esencia, como ya defines qué quieres y qué no quieres, y ahí es donde aparece Evanescence. Es una canción, bueno, ahorita la escucharán, con unos violines, con un piano, con cello, que además el sonido del cello es de los sonidos que más me gusta escuchar. O sea, el cello me da a mí una tristeza, pero al mismo tiempo una paz. Además, el video, un video en blanco y negro donde Emily, que es la vocalista de Evanescence, camina sobre una fuente. No sé, o sea, como que toda esa canción me evoca a esta etapa en la que mi identidad era casi que hacia el sufrimiento, el decir, quisiera gritar y quisiera llorar y quisiera decir todo lo que me está pasando, pero me lo voy a empezar a callar. Entonces, como que era mi manera de sacar. Además, la etapa de la secundaria creo que es una de las etapas más bonitas de mi vida, donde hice muchísimos amigos entrañables que ya desafortunadamente la vida nos ha llevado por caminos diferentes, pero tengo mis mejores recuerdos de la vida son en la etapa de la secundaria, que además, te digo, como cambia mi vida a raíz del tema de mi padre, mi mamá tiene que salir a trabajar, a mí me toca asumir el rol de madre, digamos, ¿no? Entonces, mis dos hermanas pequeñas, Alicia y Cedar, que les mando un beso y un abrazo, pues quedan un poco como a mi cargo en lo que mi mamá trabajaba. Entonces, yo iba por ellas a la escuela o iba por ellas a casa de mi abuela, que las cuidaba en ese momento, y ya me las llevaba a la casa y les hacía de comer y todo. Entonces, como que era esta etapa muy oscura de esta sensación de decir ¿por qué me tocó a mí? De esta tristeza como muy arraigada. Pues nada, o sea, hoy la recuerdo con mucho cariño, pero en ese momento escucharla era ponerle alfileres a mi corazón así. Y hoy pues ya, me quedan los bonitos recuerdos de ese tiempo. I'm so tired of being here.
wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot.
El soundtrack de una vida, recuento de fin de temporada.
Tú fuiste nuestro hogar, el más bello y qué lugar de...
Escritor, dramaturgo, director de escena, actor y cantante, ha sido director artístico de la Catedral Metropolitana y fundador de la compañía y espectáculo Voces de Catedral, director y productor de muchas obras escénicas como Hudud, pieza sobre la transexualidad en Irak, que se ha presentado en la teatrería. Recibimos con muchísimo gusto a Jonathan Granados. Bienvenido, gracias por participar en el soundtrack de una vida. Vamos con Domenico Modugno, italiano, es significativo en la música de allá de la península de la bota, Nel Blu Dipinto di Blu. En México se escuchó también en su momento muchísimo y sigue estando ahí, forma parte de un canon musical. ¿Por qué para ti significó también algo importante?
Nel Blu Dipinto di Blu me da una paz increíble. Me siento en paz cuando lo escucho, es como terapia. En sí la música es terapéutica, pero siento que lo personal, Nel Blu Dipinto di Blu, a mí me da una paz extraordinaria y me recuerda mucho estos días de formación, porque la orden era italiana, entonces tenía algunos frailes italianos que escuchaban este tipo de música, es la música que se escuchaba. Entonces yo escucho y me remonta a esos días de paz, me remonta a esos días en comunidad, me remonta a esos días donde mi única preocupación era estudiar. No me tenía que preocupar por nada más en la vida más que por estudiar, sacar buenas calificaciones. Ya después te digo, llegó la curiosidad del teatro, pero antes era una cosa de mucha paz, de estar en una introspección profunda y encontrarme con este soundtrack y con esta música italiana, pero lo que más tengo grabado es esta canción, Nel Blu Dipinto di Blu. Y aunque estaba lejos de la familia, tener a unos hermanos, y no éramos tantos porque era una orden relativamente desconocida, y en otros seminarios hay 200, cientos de seminaristas, en mi comunidad éramos 12. Entonces tenerlos a ellos, vivir en una paz increíble, eso me recuerda mucho esta canción, Nel Blu Dipinto di Blu. Para mí fue una cosa significativa, o sea, ha partido en dos mi vida, ¿no? También era muy joven, viví la adolescencia de los 15 a los 19 años, vivo dentro de esta casa. Y este entorno era un entorno cálido, familiar, un entorno de amistad, muy fraterno realmente. Era una orden religiosa, los religiosos tienen como modo de vida vivir en comunidad. Todos juntos. Era un grupo de 5 frailes y nosotros 12. Éramos 17 personas viviendo en una casa. Aprendes a convivir, a tener disciplina. A mí no me gustan los deportes, nunca me han gustado. Y tenía que, por disciplina, yo tenía que participar en ellos, ¿no? Y es que no me gusta, pues es parte de una disciplina. Y me forjó de alguna manera porque parte de la lectura, o sea, parte, leo mucho, pero es parte de una formación que se me dio, parte de algo que tenía yo porque no había de otra. O sea, es lees o lees. No había otra forma de entender el conocimiento si no era por medio de la lectura. Y entonces era una cosa muy interesante, muy cálida, participar en las actividades propias de un seminario, la religiosidad. Sin buscarlo, nunca se ha apartado. Voces de Catedral, lo mencionabas hace un momentito. O sea, explorar la Catedral Metropolitana desde la religiosidad. Tengo un espectáculo también que se llamó Dios Tiene Face, una comedia, una sátira, que no tendría nada que ver porque es una comedia protagonizada por una drag queen. Y sin embargo, lleva la religiosidad consigo. Es que yo planteo que en las redes sociales es la religión del siglo XXI. Y funcionó muy bien. O ahora Hudud, ¿no? Que habla sobre un tema también que ver con Dios. Un conflicto con Dios, de los personajes con Dios. Entonces yo creo que eso me forjó para lo que se formó después. Entonces fue una experiencia bien padre en mi vida.
Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare,
oh. El soundtrack de una vida, recuento de fin de temporada. Recibimos en el estudio a Saúl Arellano Montoro, investigador, crítico cinematográfico, impulsor del cine mexicano, jurado de los Golden Globes Awards, creador de numerosos encuentros y colaborador de medios impresos, electrónicos y digitales, tanto nacionales como internacionales. Muchísimas gracias por estar aquí, Saúl. Vamos ahora con Buenavista Social Club. Has elegido Candela.
Después de todo esto que pasó en Puebla, conozco a la que ahora es mi esposa, a Mónica, y pues me regreso a la Ciudad de México porque además ocurrió una serie de circunstancias en Puebla. Yo tuve una agencia de publicidad, tuve buenos clientes mientras estaba con el radio, pero hubieron unas cosillas que la sociedad se me fue sobre mí por ser el chilango. Entonces, de pronto, pierdo todos los clientes y pues regrésate a la Ciudad de México. Y entro a trabajar a Editorial Clio, ahí ya estaba trabajando Mónica, ahí conozco al gran Gustavo García, que yo no fui su alumno, pero ahí fui su amigo y fui su alumno de vida, básicamente, porque él fue el que me introdujo al medio aquí en la Ciudad de México. Él me dio muchos tips, en fin. Entonces, estando en Clio, por alguna circunstancia, tenemos que ir al archivo de Teleguía y ahí conozco al editor de Teleguía. No sé cómo sale la plática de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, que yo ya como que traía esta cosa de ser fan de Star Wars. Me dice, oye, ¿por qué no te escribes un artículo de Star Wars para Teleguía? Dije, ah, ok, va. Después ese artículo cae en manos de Macarena Quirós, de la revista Somos. Me dice, oye, vamos a hacer un especial de Star Wars en el 99, cuando sale el episodio 1. Pues escríbete un especial. Entra en el equipo. Conozco a Laura Figueroa y ella estaba en Cine Premier, me parece que estaba en Cine Premier. Y lo mismo, oye, escribe Star Wars. Y luego me llaman de Cine Premier, de Cinemanía y luego de otra y otra y otra. Escribe Star Wars, escribe Star Wars, escribe Star Wars. No, yo feliz hasta que dejé de estar feliz, ¿no? Dije, bueno, ya, basta de Star Wars, ¿no? Yo tengo más cosas que decir. Y de pronto, por Laura, me presentan al editor de la revista ¿Quién? De Editorial Expansión. Y él es el que me dice, no quiero que escribas de Star Wars. Se va a estrenar un documental de Wim Wenders, otra vez a mi vida, que se llama El Buenavista Social Club. ¿Te interesa? Dije, sí. Y ese fue, otra vez, el rompimiento, mi llegada al medio en la Ciudad de México como crítico y como analista de cine con la película El Buenavista Social Club de Wim Wenders, así como en Until the End of the World, ahora es con El Buenavista. Fue un documental que me encantó porque, bueno, a Wim Wenders yo ya lo venía siguiendo y entonces de pronto lo veo con estas leyendas cubanas de la música y además la forma en la que los presenta, el cómo edita el sonido para que se oiga potente, porque eso es algo que a mí me encantaba de esta película, la potencia con la que sonaban los bajos y sonaban esas guitarras que no pude no escribir de ella. Y entonces ese fue mi primer artículo en un medio en la Ciudad de México de circulación, ese sí, nacional, en la revista Quién. Y por eso, que además de todas las canciones de esa película, Candela es la que más me gusta.
¡Ay, Candela!
El soundtrack de una vida. Recuento de fin de temporada. Bienvenida, Irma Cermeño. Es un gusto tenerte en el estudio para conocer tu biografía musical. Vamos a hablar también de tu trayectoria como pintora y escritora. Recientemente publicaste Sangre, novela de la que presentamos el INCIPT hace un momento. También recientemente publicaste Retrato en voz alta, volumen 2, al lado de Alan Fiss, que reúne fotografías justamente de Alan Fiss y entrevistas históricas realizadas por ti con las y los grandes protagonistas de la plástica desarrollada en México. Una verdadera joya de edición. Vamos con Irma Cermeño con I'm a Bird Now, a cargo de Anthony and the Johnsons.
Mira, yo tengo una fascinación muy especial con los pájaros, con todo tipo de pájaros. Y me parece que Anthony, desde la primera vez que lo escuché, me parece que su voz tiene la cualidad del trino. Hay un vibrato, un algo que yo siento que estoy escuchando pájaros con palabras. Y además me parece tan emotivo, tan particular en todos sentidos. Él, el personaje, físicamente, su estampa, la voz, las letras que compone. Me parece una música, a mí no me parece difícil. Me parece, yo me la paso así con todo de Anthony. Yo siembro café y nuez de macadamia en Coatepec, Veracruz. Y paso temporadas allá en el rancho donde encuentro pájaros carpinteros, donde llegan, fíjate, muchas tucanas hembras, que son el guapo, el colorido es el macho, el frutilupis, ¿no? La hembra, para no variar, como en todos los animales, es una pajarita turquesa, toda turquesa, pero no tiene los colores ni esto. Y por alguna razón llegan ahí a cierta hora y tú pones un pedazo de sandía o de melón en el pasto y tienes aquello, es un avistadero de aves precioso. Y entonces, bueno, he pintado muchos pájaros, he dibujado muchos pájaros. El nombre de mi hijo era el nombre de un pájaro inglés, el Robin. Entonces, ahora han entrado más los pájaros y Anthony me parece que es eso, que es un trino con palabras, me parece absolutamente conmovedor.
My heart here in my hands. Now I got my heart here in my hands now.
De fin de temporada.
Mi cuerpo era una explosión. Luces y carbón.
Recibimos al narrador y poeta Alejandro Paniagua Anguiano, ganador de numerosos certámenes literarios, autor de cuentos, novelas, poemarios. El más reciente, También fui la fosa común de mi materia. La locura, la muerte, pero también el lado más luminoso de la existencia, la alta cultura y las manifestaciones populares o la cultura pop directamente se cruzan en su trabajo literario y en su vida, desde luego. Bienvenido, muchísimas gracias Alejandro por estar aquí. Vamos con Smashing Pumpkins, esto es Stumble Line.
Fíjate que un día estaba yo en la escuela y yo me había vuelto como muy mamador, así como muy exquisito, según yo, aunque tenía un gusto bastante cuestionable. Y yo le decía a un amigo que en la música popular no había nada poético, ¿no? Que era incompatible la poesía con la música popular. Y un día estaba yo ahí dormido en vez de entrar a clases y llegó mi amigo y me puso sus audífonos y me puso esta canción y me dijo, mira, quiero que veas que sí existe la poesía dentro de la música popular. Y sí me desperté y dije, órale, qué cosa tan maravillosa, qué pieza tan encantadora. Y a partir de eso, como que me gustó esa apertura, ¿no? Como que me quebró un poquito este sentido de superioridad o esta mamonería. Me hizo como regresar a mi gusto, sobre todo por la música muy popular. Hoy en día a mí me gusta mucho la música regional y esto que llaman música grupera y los corridos tumbados, es decir, me gustan mucho los géneros populares, la cumbia, por ejemplo. Y creo que ese momento en el que mi amigo me reveló que sí había poesía dentro de todo eso, para mí fue un cambio de rumbo, un parteaguas en ese sentido. Y hoy en día, incluso en mi literatura, trato de integrar lo popular. Y lo pop se ha vuelto una parte fundamental de mi trabajo poético y mi trabajo literario. Entonces me gusta eso, ¿no? Como encontrar belleza en todo y dejar los prejuicios de lado. Me gusta nuestra época porque cada vez más los jóvenes escuchan de todo y no se andan preguntando como nosotros si es rock, si es metal, si es... Ellos lo que les gusta lo escuchan y está padre. Ahora los festivales, ¿no? Están llenos de grupos raros e incompatibles entre sí. Y eso también me parece muy, muy agradable, ¿no? Como esta mezcla justamente de la poesía popular con esto que llaman alta poesía. Y yo descubrí la poesía popular medieval gracias a todo esto y también ahora soy un gran fanático de ese género, ¿no? En particular. Entonces me gusta esa ruptura y ese permiso.
Nobody nowhere understands anything about me. So free.
box fuck up hanging around the drugstore.
Gracias por habernos acompañado en esta antología de nuestra segunda temporada 2025.
Programa especial.
Idea original y conducción, Laura Barrera. Producción, Gloria Bassett. Controles técnicos, Roberto Portillo.
Los recuerdos son momentos filmados por la memoria. La música nos retiene en el tiempo.
Soundtrack de una linda vida.
Laura Barrera presentó el soundtrack de una vida.